Bueno, ya ha llegado el momento de la entrevista que hacemos todos los sábados y hoy que estamos hablando de inquilinos, vamos a conversar unos minutos con un historiador, con Leandro Benmergui. ¿Estás ahí, Leandro?
Sí, ¿qué tal, Sandra? Un gusto.
Hola, igualmente. Espera que te voy a presentar para que la gente sepa con quién estamos hablando. Leandro es profesor de historia por la UBA y doctorado en la Universidad de Maryland en Estados Unidos y actualmente es director del Departamento de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos en el Purchase College de la Universidad del Estado de Nueva York. Y en Nueva York estás, ¿no es cierto?
Estoy en Nueva York, con mucho calor y mucha humedad.
Ay, bueno. Qué lindo. Bueno, disfruta, disfruta. Acá te saluda Lola.
Hola, Dolores, un gusto.
¿Qué tal? Bueno, mira, estamos tratando, Leandro, el tema de los inquilinos. Hace un rato Lola contó las peripecias de la huelga de las escobas de 1907 y más o menos te vamos a pedir ayuda para, bueno, para hacer una breve historia de los inquilinos, de los alquileres. Sabemos que no es en todo el mundo que alquilar una casa es una zozobra permanente. Hay lugares donde la gente ni siquiera se molesta en comprar porque puede alquilar y está todo tranquilo, pero no es el caso de América Latina, me parece.
Sí, bueno, es un tema sumamente complejo porque la vivienda es un bien sumamente costoso y además en nuestros países ha quedado librado al mercado. Pero en realidad, cuando uno piensa en la casa, también es una cuestión política, como decías antes, te estás escuchando al principio, porque tiene que ver con la relación entre el Estado, el acceso a la vivienda, los usos y ocupaciones de la tierra y del suelo, y también con los imaginarios y las representaciones de qué es la casa propia o el alquiler, y cuál es la relación que uno establece en su propia domesticidad con eso que lo cobija y lo protege, ¿no? Entonces, estaba revisando trabajos de queridos colegas. Pensemos que para 1947 el censo nacional decía que solamente el 17%, el 17.5% de los porteños vivían su vivienda propia. Ajá. Es decir, una muy pequeña minoría era propietaria. Todo el resto vivía en casas de alquiler y con distintas formas, en las casas o en los departamentos alquilados, y con distintas formas de resolución de la cuestión doméstica, ¿no? Había hacinamientos, había distintas formas de lidiar con los problemas y la escasez de la vivienda, como el subarrendo de habitaciones. Sí. También la cuestión de la autoconstrucción, ¿no? Muy importante en nuestra historia también, cuando se da la mudanza a los conventillos y la gente tiene acceso a un trabajo y a la posibilidad de comprarse un terreno y invertir su propio trabajo en la construcción. Entonces, cuando pensamos, me parece, la vivienda, hay que pensar la cuestión de las políticas públicas y el Estado. En general pensamos la cuestión de la vivienda masiva a gran escala y el rol del Estado interviniendo masivamente a partir del primer plan quinquenal del gobierno peronista, ¿no? Que hace una fuerte intervención en lo que era el Banco Hipotecario Nacional y comienza con las acciones directas e indirectas en el campo de la vivienda, ¿no? Congelamiento, ley de alquileres, congelamiento de los precios, suspensión de desalojos, y también el Banco Hipotecario en ese momento, el Banco Central, y dando dinero al Banco Hipotecario para la construcción directa. Créditos y al mismo tiempo construcción.
O sea que este imaginario del que hablabas antes, del sueño de la casa propia, tuvo mucho que ver el primer peronismo.
El primer peronismo, pero ya, digamos, la cuestión, vos hablaste de la huelga de los alquileres,
sí,
que es fundamental, ya está vinculado desde el siglo XIX, principio del siglo XX, la escasez de vivienda como parte del problema social, ¿no?
Claro.
La cuestión social. La huelga de inquilinos con un importante rol del anarquismo, ¿no?
Claro.
El socialismo. Entonces, digamos, está, y no por nada Ramón Falcón reprime como reprime, pensando que esos huelguistas son saboteadores internacionales, ¿no?
Y 10 años después de eso, es decir, poco tiempo después, el primer gobierno popular, Hipólito Yrigoyen, va a ser el primero en ocuparse, ¿no es cierto?, con una ley de alquileres.
En 1921 es una ley de alquileres.
Ah, 1921, y ahí, claro.
Y ahí ya tenemos O sea, pensemos que, por ejemplo, el Estado ya está regulando, ¿no?, el espacio social y la ciudad ya con la creación de obras sanitarias de 1912, ¿no? Digamos, no en la vivienda directamente, no interviene el Estado en el mercado, pero no se desentiende
claro.
de esto. Y sí hay una intervención de control social y de transformación, ¿no? Digamos, dentro del espacio de la vivienda popular y de los inquilinatos hay una voluntad reformadora, reguladora, para transformar, ¿no?, los hábitos y los comportamientos. No por nada la filantropía católica es muy importante, ¿no? La acción, la Unión Popular Católica, la Acción Católica, el cooperativismo, el hogar obrero tuvo un rol fundamental
claro.
en la construcción de viviendas. Entonces está el anarquismo, está el sindicalismo, está el socialismo en las primeras décadas del siglo XX, ocupándose de los debates y de la construcción de vivienda para el club en general. Y en el 21 sí, hay una crisis enorme y el Partido Radical se involucra y hay debates enormes entre el Partido Socialista, la gente del Museo Social Argentino, que es una de las primeras instituciones en encargarse de la cuestión de la vivienda. Entonces, hay antes del peronismo muchísimos debates. Recordemos también que la Comisión Nacional de Casas Baratas se crea en el 15, hasta el 44 cuando se disuelve y se crea la Administración Nacional de la Vivienda, no se construyen muchísimas unidades, pero se construyen bastantes, algunos cuantos barrios, ¿no? Por ejemplo, el barrio Cacerata, era la ley Cacerata la que creó la Comisión Nacional.
En el barrio Cacerata.
El barrio Almirante, el barrio Rausen, varias casas colectivas, ¿no? Como para dar alguna solución, aunque siempre deficitario en términos de construir la cantidad necesaria para resolver el déficit de viviendas. Entonces, por ahí en esa primera época sí pensar la cuestión de la vivienda y los barrios populares, además de los barrios informales, ¿no? Los barrios de Cartón, el barrio de las Ranas, cerca de la Quema, en el Parque Patricio, ¿no? Que juntaba un cirujeo, que juntaba gente sin acceso a la tierra, también en el Puerto Nuevo, el barrio de las Ranas, ¿no? Famosas por las latas de queroseno. Esto está retratado, si recuerdan, o si no, creo que está en algún lugar accesible, de la película de Amadori de 1936, Barrio Nuevo, ¿no? Y Mario Sofici. Los dos trataron, o sea, la presencia de estos primeros asentamientos importantes que vamos a llamar Villas Miserias, o que ya se empiezan a llamar Villas Miserias. Entonces, hay distintas situaciones. La informalidad, o lo que llamamos la informalidad, puede tener esta forma de ocupación de asentamientos privados o en tierras públicas. También puede tener que ver con cuestiones de hacinamiento, los conventillos o casas de pensión, y las distintas formas que resolvían las familias más extendidas, o subalquilando, o trayendo algún pariente del interior para resolver el déficit de vivienda constante.
Ahora, más allá del déficit de vivienda, se me ocurre que en los momentos... Porque estamos hablando yo pensaba en el primer peronismo, digamos, todavía no existía como gran problemática la inflación, ¿no?
Bueno, pero pasamos igual por la Primera Guerra y por la Segunda Guerra. Entonces, estos ciclos de crecimiento y de contracción en la vida cotidiana de las personas y de los inquilinos se sentía,
claro.
¿no? Una cosa es ser un trabajador asalariado con la permanencia y la garantía de un trabajo fijo, y otro, una persona que vive de changas, ¿no? Entonces, en momentos de mayor actividad económica, la changa es más probable, y en otros momentos se contrae esa actividad.
Claro.
Si en principio del siglo había peones rurales que iban y venían de la ciudad al campo, había distintas formas de poder resolver eso con la movilidad. Lo que pasa después, con un desarrollo de una ciudad moderna como Buenos Aires, que crece, ¿no? La industrialización que va a empezar a pasar dentro de los 30 y los 40, ya tenemos una población obrera viviendo en barrios obreros, a su alrededor van creciendo alrededor de los barrios obreros ya casillas, ranchos, ¿no? Con materiales más precarios. Entonces se va complejizando mucho más hacia los 30 y los 40, y hay un problema, digamos, ya en los 40 no es tanto la criminalización y la cuestión higienista y y así como darwinista, digamos, ¿no? El pobre como problema o la informalidad como problema, sino ya como una cuestión social en los 40. Digamos, la constitución, la reforma constitucional del 48, ¿no?, del peronismo, garantiza la vivienda como un derecho social.
Claro.
Es una ley, plantear eso viviendo en Estados Unidos, o sea, es una locura.
Ah, ¿sí?
Un acto de comunismo absoluto, plantear la vivienda como un derecho social, ¿no? Debe ser el producto del sacrificio, del ahorro y del individuo que...
Y del mérito.
Que, exactamente. Entonces, ya el derecho a la vivienda como un derecho constitucional es muy simbólico.
Claro.
Y además que en el 48 ya está algo que es muy importante, que es la ley de propiedad horizontal.
Ajá.
Que es lo que permite que... Nosotros estamos muy acostumbrados al consorcio, ¿no?, en los edificios en altura. Entonces sos propietario de tu departamento, pero además formás parte de un consorcio, de un colectivo, haces la asamblea anual y tomás decisiones en cuanto a los usos colectivos del edificio. Eso es producto de la ley de propiedad horizontal, que permitía que los departamentos individuales fueran de un propietario. Antes todo el edificio pertenecía a una persona o a una empresa o a un inversor. Entonces, digamos, había una especulación rentística muy importante, que con la ley de propiedad horizontal lo que se hace es tratar de estimular a la industria de la construcción. La industria de la construcción además es siempre una de las primeras formas en muchos momentos que el Estado trata de promover para hacer arrancar la economía.
Claro, claro, para dinamizar la economía.
Sí. Y esa fue la ley también a partir de la cual como inquilino tenía derecho prioritaria a comprar la casa donde vivía. Yo me acuerdo,
claro,
que mi viejo, la primera casa de la familia fue comprada así, durante el gobierno de Perón, la alquilaban y después yo no había nacido.
Exactamente. Y ya además para los 40 ya hay todo un imaginario, digamos, del ascenso social, ¿no?, y de la clase media en vivir edificios de departamento en altura, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Eso también ya viene con los imaginarios, ¿no?, digamos, ser moderno. Y la casa propia ya no es solamente la casa de pasillo, sino vivir en un edificio con un ascensor, ser propietario, ¿no?, de ser espacios más pequeños también. Hay una nueva funcionalización del espacio doméstico entre las clases medias, ¿no? Ya en los 30 esto se empezaba a desarrollar, en los 40 y los 50 se expande, bueno, en los 60 ya Mafalda nos retrata eso perfectamente,
claro,
¿no?
Del chalecito californiano de Evita hasta pasamos más al edificio de Mafalda.
Claro, ¿sí? Pero ese chalet es súper moderno también en los 30, ¿no? Digamos, el peronismo construyó, porque dentro del peronismo, esto es el trabajo de Anaí Valén, ¿no? No es solamente el racionalismo, sino, digamos, hay toda mucha gente involucrada, la Fundación Eva Perón, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que era mucho más moderna arquitectónicamente, en el lenguaje, en los proyectos, ¿no?, más racionalista, pero también la Fundación Eva Perón, el Ministerio de Guerra, vinculado con Pistarini, que hace el barrio Tres Argentos, ahí en yendo para Ezeiza, o Ciudad de Evita, ¿no?, que son los chalets, esa idea de el suburbio por ahí, con la casa individual, con el parque atrás. Entonces hay un montón de lenguajes arquitectónicos dentro de las ideas, de las tipologías, ¿no?, como dicen los arquitectos, para lo que es la vivienda de clase media, clase media baja, y del peronismo apuntando al trabajador asalariado, ¿no? Se construyen hospitales, el barrio de Rego, que está ahí en Mataderos, al lado de Nueva Chicago, ¿no? Ahí es donde se empieza estas cuestiones clasistas y racistas, de que se levanta el parqué para hacer un asado, para hacer la huerta, ¿no? Todos imaginarios también que tienen que ver con la medida que se va sintiendo amenazada, que los trabajadores asalariados pueden acceder a la propiedad. Entonces, claro, si acceden, ¿qué es lo que nos queda como símbolo de estatus, claro, a otros que le hicieron individualmente producto del sacrificio? Entonces ya ves que incluso en las representaciones sobre la vivienda se cruzan todos estos imaginarios, todas estas tensiones sociales que significa el peronismo, ¿no?
Claro. Ahora, vos como historiador de la vivienda, sos historiador de la vivienda, por lo que veo.
Sí, pero un periodo posterior, más sobre lo que son las reformas, la erradicación de villas y la construcción de complejos en los años 60, y también lo tomo, como trabajo en Estados Unidos, también el vínculo de Estados Unidos, ¿no? La Guerra Fría, como la intervención, la construcción de barrios Kennedy en Colombia, en Río de Janeiro, dinero, ¿no? También tiene con una idea de extender la propiedad privada entre los pobres, erradicarlos, y la vivienda como agente modernizador, también como una forma de evitar la caída en el comunismo o la vuelta al populismo, ¿no? Yo trabajo Brasil, Río de Janeiro y Buenos Aires.
Claro, claro.
Y los Estados Unidos metiéndose también.
¿Y en esta historia te parece que, por ejemplo, el procrear va a ser un capítulo?
Ahí beso más, son más historiador que futurólogo.
No, si te parece que fue un fenómeno interesante por parte del Estado.
Sí, a mí lo que me parece es que históricamente siempre las políticas públicas y el debate termina quedándose corto, ¿no? Con el tema de la vivienda. No, por lo que estaba escuchando, además, los testimonios antes, no hay un sentido social de la vivienda en el que el Estado intervenga, no hay un debate, y cuando lo hay genera reacciones tremendas, ¿no? Y además estás tocando intereses fuertes, la industria de la construcción,
que es cada vez más fuerte, porque ya no es el pequeño constructor, son corporaciones inmobiliarias.
Son corporaciones, los bancos, sí. Digamos, hay muchos actores detrás de la vivienda que pueden coincidir o pueden no coincidir, pero son muchos, digamos, hasta que podés llegar al crédito, que es imposible, además, la idea de, poder la propiedad, si no la heredás o si no te ayudan tus padres, es sumamente difícil, esa es la realidad. Sí. En Estados Unidos jamás voy a poder pensar a esta altura en comprarme una vivienda. Ajá. Entonces, ya tengo en claro que alquilar va a ser siempre mi solución. Y cuando estoy corto de plata, subo alquilo de casa. Digamos, es una estrategia de generar un ingreso extra.
Claro, claro. Leandro, fue interesantísima esta charla. La verdad que no sabíamos que existía alguien que sabía tanto sobre la vivienda.
Hay muchos colegas que trabajan estos temas y es un tema además muy interesante, porque no es solamente la vivienda, es la ciudad. ¿Qué ciudad? Claro. ¿Qué derecho a ciudad? Los servicios urbanos, si tenés un hospital cerca, si tenés equipamiento colectivo, escuelas. La pregunta es sobre el derecho a la ciudad y la ciudadanía, ¿no?
Digamos, sí, claro. ¿Y cómo? Claro, bueno, te agradecemos enormemente que nos hayas charlado este rato desde Nueva York, Leandro.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
De nada, un abrazo, chao. Ahora futuro.